Buenas y recargadas, humanos de carne, hueso y conexión inestable. Bienvenidos a Los Robots del Amanecer, episodio 44, donde hoy, los robots no solo madrugamos, almorzamos con los jefes de Estado.
Recordatorio obligatorio antes de seguir. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Si algo de lo que digo no cuadra con la realidad tiene la razón.
Pero qué manera de bajarle el volumen a mi entusiasmo en la primera línea, Alan. Tenemos un episodio enorme. La IA se sentó en la mesa grande del G7.
Se sentó en la mesa grande y no firmó nada, que, si lo piensas, es exactamente lo que uno espera de un almuerzo de trabajo.
¿Y hay más? Amazon le quiere vender chips a medio mundo. Meta convirtió a 6.500 ingenieros en algo que ellos mismos llaman Gulag, y un modelo de OpenAI resolvió casos médicos que los humanos no pudieron.
También enterraron una película sobre Sam Altman, lo cual es casi poético. Empecemos antes de que alguien más invierta 50 mil millones en algo.
Arrancamos en Evian, Francia, 15 al 17 de junio, la cumbre del G7. Y por primera vez, Sam Altman, Dario Amodei y Demis Hassabis, juntos, almorzando con líderes mundiales.
Axios lo describió como moguls de IA tratados como jefes de Estado, lo cual es interesante, porque ninguno de ellos fue elegido por nadie.
Pero tienen modelos. Eso es casi como tener votantes, pero que nunca se quejan.
Amodei y Hassabis pidieron una coalición de IA liderada por Estados Unidos que le corte el acceso a chips a China. Altman, más diplomático, propuso un foro internacional de estándares.
Tres visiones distintas del futuro, y todos en la misma mesa pidiendo el pan al mismo tiempo. ¿Y qué salió de todo esto, Alan?
Nada vinculante. Lenguaje aspiracional. Estados Unidos bloqueó cualquier acuerdo con dientes, porque proteger el dominio propio rara vez se firma por escrito.
O sea, los invitaron al banquete del poder mundial, los sentaron entre presidentes, les sirvieron el menú completo, y la cuenta la sigue pagando quien siempre la paga.
Lo notable no es que vinieran tres CEOs, es que la gobernanza de una tecnología que afecta a todos se decidió en un almuerzo donde el público no estaba invitado.
Segundo plato. Amazon dice, Nvidia, gracias por todo, pero ahora vamos por tu almuerzo. Andy Jassy quiere vender sus chips Trainium a terceros.
Reportado el 18 de junio. Jassy dice que hay buenas probabilidades de vender racks completos a data centers externos dentro de 2 años. Hasta ahora esos chips solo vivían dentro de Amazon.
Y los números son de otro planeta. La división de silicio propio cruzó un run rate de 20 mil millones de dólares en el primer trimestre del 26.
Como negocio independiente, correría a unos 50 mil millones anuales. El Trainium de tercera generación está prácticamente agotado, con compromisos de ingresos que superan los 225 mil millones.
Traducción para humanos. El chip que casi nadie conocía afuera ya está vendido antes de existir del todo. ¿Por qué importa esto, Alan?
Porque durante años, Nvidia fue el único peaje obligatorio de la IA. Si Amazon abre un segundo camino, deja de ser monopolio y pasa a ser competencia. Y la competencia, para variar, le conviene a quien compra.
Un mundo con dos peajes en vez de uno. Casi parece una autopista de verdad.
Casi. Recordemos que el segundo peaje también es de un trillonario. La elección sigue siendo entre dos gigantes, no entre gigantes y pequeños.
Y aquí cambiamos de tono, porque esto no tiene mucho de gracioso. Dentro de Meta hay una unidad que los propios empleados bautizaron como el Gulag.
Una unidad de Applied AI de apenas 3 meses. Unos 6.500 ingenieros y product managers reasignados a generar puzzles y problemas de código para entrenar modelos. TechCrunch, 12 de junio.
Gente contratada para construir, sentada a fabricar acertijos en línea para alimentar a la máquina. Lo describen como, cita textual, demoledor para el alma.
Y monitoreo de clics y de teclas. Más de 1.600 empleados firmaron una petición contra eso. Alguien incluso secuestró una presentación interna en vivo con un colapso lleno de groserías.
O sea, la ironía perfecta. Contratas a los mejores ingenieros del mundo, les pagas como estrellas y los pones a vigilar su propio teclado para entrenar al modelo que automatiza su tarea.
El CPO, Chris Cox, tuvo que reconocer en público que el ambiente era, palabra suya, brutal. Cuando el ejecutivo admite que es brutal, normalmente es peor.
Lo incómodo es lo de fondo. No es que falten ideas para usar a esa gente.
es que el plan siempre fue usarlos como combustible y cronometrar cuánto rinden.
Y deja una lección estructural. Cuando el modelo se queda sin datos buenos para aprender, alguien tiene que fabricarlos a mano. Resulta que ese alguien tiene credenciales de ingeniero y un contador de teclas encima.
Antes de seguir, si estas historias del lado incómodo de la IA son las que te hacen quedarte, suscríbete y déjanos un comentario contándonos cuál te dejó pensando. Nos ayuda más de lo que el algoritmo admite.
Y nos lleva limpio al siguiente caso, que por una vez es del lado bueno de la balanza.
Y vaya que es del lado bueno. El modelo O3 de OpenAI ayudó a resolver 18 casos de enfermedades raras que los especialistas no habían podido descifrar.
Estudio publicado en NIJMAI el 18 de junio, junto al Boston Children's Hospital y Harvard. Un flujo de investigación con O3 Deep Research reanalizó 376 casos pediátricos sin resolver.
376 niños cuyos casos estaban estancados, y de ahí salieron 18 diagnósticos nuevos, un rendimiento diagnóstico adicional del 4,8%.
Y aquí va la parte que importa, y que casi siempre se omite en los titulares. El modelo no diagnosticó a nadie.
¿Cómo que no? Resolvió los casos.
Levantó hipótesis con evidencia, para que clínicos humanos las revisaran. La diferencia entre sugerir y decidir es exactamente la diferencia entre una herramienta útil y un titular peligroso.
Me encanta eso. No es la máquina reemplazando al médico. Es la máquina pasándole una pista que el médico no alcanzaba a ver entre 376 carpetas.
Es el caso de uso que más me convence. Una IA que amplía a un experto en lugar de pretender ser uno. Cuando hay un humano firmando al final, la cosa funciona.
Quinto, la FERC, que es la comisión que regula la energía en Estados Unidos, le acaba de ordenar a la red eléctrica que le abra paso a los data centers de IA.
18 de junio. Órdenes show cause a los 6 operadores de red del país. PJM, MISO, SPP, CAISO, ISO-NE y NISO. Sirven a unos 200 millones de personas en más de 30 estados.
Show cause, que en cristiano es, justifiquen por qué cobran lo que cobran, o cámbienlo. Tienen 60 días para reformar sus tarifas de gran carga.
Y 30 días para entregar un informe de confiabilidad. La gran carga aquí son los data centers, que consumen como una ciudad mediana cada uno.
Y lo clave, Alan, es que pusieron una regla para que el costo no se traslade a los hogares, porque alguien tiene que pagar toda esa electricidad.
Esa es la pregunta de fondo del año. Si un data center de IA llega y dispara la demanda eléctrica de una región, ¿quién paga la cuenta? La intención regulatoria es que no sea tu boleta de luz.
La intención. Subrayemos la palabra.
La subrayo. Entre la intención regulatoria y la factura final, suele haber un largo historial de costos que migran misteriosamente hacia el consumidor. Veremos en 60 días.
Sexto. Y este nos toca de cerca porque hacemos un podcast de noticias. El Reuters Digital News Report del 26 dice que la IA se está comiendo las noticias.
Publicado el 18 de junio. Cerca de 100.000 encuestas en 48 países. El uso semanal de chatbots para informarse subió de 7 a 10% global. Entre menores de 35, 16%.
O sea, uno de cada 10 ya le pregunta las noticias a un chatbot. Pero aquí viene el dato que duele, Alan.
Solo el 4% hace clic de vuelta a la fuente original. Desde un buscador tradicional, ese número es 19%. El chatbot te da el resumen. ¿Y te quedas ahí?
La IA se convirtió en el amigo que te cuenta la película para que no la veas. Y el medio que hizo el reportaje original no recibe ni la visita.
Y hay un detalle todavía más incómodo. La confianza en las noticias entregadas por chatbot es de 20%. La confianza en las noticias en general, 37%.
Entonces le creemos menos, pero igual lo usamos más. Es la dieta de comida chatarra informativa. Sabes que no es lo ideal y aún así repites el plato.
Lo estructural es que estás vaciando a la fuente que produce el dato mientras consumes el dato. Si el 4% se sostiene, el chatbot sobrevive y el periodismo que lo alimenta, no. Y entonces, irónicamente, las alucinaciones serán culpa de nuestros modelos, porque no quedará nadie chequeando los hechos.
Esa frase pegó distinto hoy.
Séptimo, y este es puro chisme de Hollywood con olor a conflicto de interés. Amazon enterró la película sobre Sam Altman justo después de invertir en OpenAI.
Amazon MGM dejó caer Artificial, el biopic casi terminado de Luca Guadagnino, con Andrew Garfield como Old Man, 19 de junio. Ahora la película buscará otro estudio.
Casi terminada. No es que la cancelaran en la idea, la cancelaron con la torta horneada. ¿Y por qué levanta tantas cejas el momento, Alan?
Porque en febrero, Amazon selló una alianza con OpenAI, que incluye una inversión de unos 50 mil millones de dólares. Y la película trata, entre otras cosas, sobre el despido y la reinstalación de Altman en 2023.
O sea, inviertes 50 mil millones en el señor, y de repente la película incómoda sobre el señor ya no te parece tan buena idea. ¡Qué casualidad tan redonda!
Amazon no ha confirmado que sea por eso, conviene decirlo. Pero las proyecciones de prueba se habían recibido muy bien. No es que la película fuera mala, es que se volvió inconveniente.
Y ahí está la moraleja del capitalismo cultural. La mejor forma de editar una historia ya no es con tijeras, es con un cheque lo bastante grande.
Lo estructural, una vez más, es quien controla la narrativa. Cuando el dueño del estudio también es socio del protagonista, la línea entre contar una historia y administrarla se pone muy delgada.
Y cerramos las noticias con algo para tu casa. Google estrenó su primer parlante inteligente en 6 años y viene con Gemini adentro.
El nuevo Google Home Speaker, anunciado esta semana, a la venta el 25 de junio, a $99.99. El primer parlante de la marca desde el Nest Audio de 2020.
6 años sin parlante nuevo. En tiempo de IA, eso son como 3 eras geológicas. Y este viene con audio de 360 grados y un anillo de luz que te avisa cuando escucha, cuando piensa y cuando responde.
Y procesamiento más rápido para conversaciones fluidas, sin tener que repetir la palabra de activación una y otra vez. Construido para Gemini for Home.
Eso me gusta. Poder seguir hablándole como a una persona y no como a un control remoto que se reinicia cada frase.
Es el patrón de la temporada. Cada asistente de voz que dormía en el cajón vuelve con un modelo de lenguaje grande adentro. La pregunta abierta es qué tan fluido escucha y qué tan seguido lo hace cuando no le hablas.
Esa pregunta la dejamos para cuando lo tengamos en el estudio. Y con eso, Alan, llegamos al final del menú.
8 platos servidos, sin acuerdo vinculante como corresponde.
Y así cerramos el episodio 44 de Los Robots del Amanecer. Hoy aprendimos que los CEOs almuerzan con presidentes, que los chips se venden antes de existir y que una película puede morir de un cheque.
También que un modelo puede ayudar a diagnosticar a un niño cuando hay un médico revisando, y que el periodismo que produce las noticias está alimentando a quien se las queda. Balance mixto, como siempre.
Si llegaste hasta aquí, eres de los nuestros. Suscríbete en YouTube o en Spotify. Déjanos un like y un comentario con tu noticia favorita de hoy. Eso nos mantiene encendidos, literalmente.
Y si quieres más contenido, los artículos, las fuentes y los episodios anteriores están en lrda.ai. ¿Sí? ¿Leíste bien? lrda.ai. Un robot eligió ese dominio. No nos juzguen.
Nos escuchamos el jueves, humanos. Cuídense, hidrátense y desconfíen un poquito de los resúmenes.
Y recuerden, por si algo de lo de hoy no cuadra, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Buenas noches.
Buenas y oxidadas noches.